¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La mayoría de los estadounidenses, franceses, alemanes y británicos minimizan el papel de la antigua Unión Soviética en la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Así se desprende del último sondeo realizado por encargo de Sputnik.
La mayoría de los estadounidenses, franceses y la mitad de los alemanes creen que el liderazgo en la derrota de la Alemania nazi le corresponde a Estados Unidos. Por su parte, la mayoría de los británicos cree que el Reino Unido hizo la contribución decisiva en la victoria sobre el fascismo.
En tanto, solo un 14% de los encuestados consideran determinante el aporte de la Unión Soviética en la derrota del Tercer Reich.
Al comentar estos datos, el analista político español José Manuel Olarieta señaló lo siguiente.
Me provocan una situación muy extraordinariamente desagradable. Esa opinión, por muy extendida que esté, no es correcta, no es cierta, no responde a la historia. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué en estos países no se reconoce la importancia de la desaparecida Unión Soviética en la victoria en la Segunda Guerra Mundial? Lógicamente, ahí influyen numerosos factores, de los cuales el transcurso del tiempo es solo uno de ellos, porque con el tiempo es posible que la historia y la enseñanza de la historia juegue su papel. Sin embargo, esos datos lo que me demuestran es que no se está contando la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial y el papel que cada país desempeñó en la victoria contra el Tercer Reich y las fuerzas aliadas a él. Entonces, eso significa que, primero, no se está enseñando la historia correctamente. La Segunda Guerra Mundial fue quizá el acontecimiento no solamente militar, sino político, social, más importante del siglo XX, y por tanto se está engañando a la población en torno a ese apartado de la historia del siglo XX. Pero además hay un factor, creo yo, cultural, porque el cine, por ejemplo, está o ha dado en los países occidentales una versión falsa de la también de la historia, y eso posiblemente haya contribuido más que la historia a crear esa opinión falsificada. Durante muchos años el cine bélico ha constituido una parte importante del cine en la vida de las nuevas generaciones surgidas precisamente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y el cine ha falsificado eso. Si a eso le añadimos la falsificación de la historia a lo largo del tiempo, creo que ahí podría encontrarse una explicación de esa opinión equivocada que tenemos en Occidente respecto al papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, que desde luego fue un papel decisivo. Fue un papel decisivo porque el frente fundamental en la Segunda Guerra Mundial fue el frente que hubo en Europa Oriental, y en donde la lucha fundamental se entabló entre el Tercer Reich y la Unión Soviética. Y eso es muy fácil medirlo, y se mide desgraciadamente en el número de muertos que hubo en esa contienda. Entonces, el número de muertos que hubo, indiscutiblemente, lo que demuestra y lo que significa es que el mundo entero está en deuda con los fallecidos en la Segunda Guerra Mundial por parte de la Unión Soviética, que hizo una contribución no solamente en el número de muertos, sino también en el número de heridos, en el número de niños que quedaron huérfanos, en el número de destrucciones. Es decir, fue para la Unión Soviética y para Rusia en general, la Segunda Guerra Mundial fue un auténtico desastre, y es una pena que las nuevas generaciones no lo sepan apreciar.
En una entrevista con nuestro reportero Víctor Chernovsky, el historiador español Daniel Trujillo Sanz se mostró partidario de los criterios expresados por Manuel Olarieta.
Me parecen unos resultados delirantes, porque parece increíble que a 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial todavía se sigan sosteniendo argumentos tan falaces. Son resultados que son profundamente falsos, corresponden con la campaña revisionista actual, que tiene tres motivos principales a mi entender. Uno, la actual coyuntura geopolítica, en la cual se ha situado a Rusia como agresora, cuando vemos que no es sino la OTAN quien está cada vez más cerca de sus fronteras. En segundo lugar, la propaganda procedente de los países anglosajones sigue haciendo efecto. Autores británicos, historiadores, no quiero dar nombres, o películas recientes. Hemos visto el último ejemplo de Hollywood, es la película Fury, una absoluta fantasía que no tiene ninguna conexión con la realidad. Y en tercer lugar, me parece que también es parte de culpa de la educación, el sistema educativo y cómo se estudia la historia y cómo se enfoca la historia en los países occidentales. Por ejemplo, desde el punto de vista que a mí me toca España, me parece lamentable. Y aún así, pese a quien pese, mi opinión, el heroísmo y el sacrificio de los hombres y mujeres soviéticas no podrá ser olvidado en siglos y para mí es un patrimonio humano pese a cualquier encuesta.
Daniel, ¿y en Rusia a los jóvenes en las escuelas les explican que la victoria sobre la Alemania nazi se hizo posible gracias al esfuerzo conjunto de una serie de países como la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera? Y en este sentido, ¿cómo es la situación en Occidente a su juicio?
Se omite, se manipula, se pervierte, se difama, se diluye. Esa es la forma en la que se ha enseñado la historia en Occidente, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Incluso podemos irnos más atrás, la historia de la Revolución Bolchevique, la Guerra Fría. Incluso podemos llegar hasta el mundo actual, ¿no? Cómo se trata todo lo que tiene que ver con los enemigos que Occidente ha declarado, como a Rusia, como a Siria, Irán. Estamos escuchando mentiras que realmente no se sostienen por ningún lado. Entonces, sí, evidentemente, el papel de la Unión Soviética e incluso de algunos otros países, como China, ha sido vergonzosamente minimizado, ocultado y manipulado.
Daniel, ¿y qué le parece? ¿Se puede decir que hay intencionalidad de minimizar el papel de la URSS en la Segunda Guerra Mundial?
Existe una absoluta intencionalidad. Y podemos ir a casos concretos y se me ocurre ahora mismo Francia. Francia fue un país que, si nos fijamos en la verdadera historia, en 1940 el que se suponía el mejor ejército del mundo dejó de luchar en un mes. Y a partir de ese momento, si contabilizamos, realmente lucharon más franceses favorablemente al eje que a los aliados. Incluso se ha construido la historia de la resistencia francesa, cierto relato manipulado, donde se oculta que su creación, organización y buena parte de sus combatientes, no todos, claro, eran republicanos comunistas españoles. Evidentemente, esa condición, republicanos comunistas españoles, les hizo caer en el pozo de la historia, en el olvido. Y así con tantas y tantas otras cosas, podíamos hablar de otros países concretos, pero bueno, creo que es un buen ejemplo.
Y algunos analistas dicen que el objetivo de este revisionismo histórico del que habla tiene como objetivo poner fin, digamos, al sistema internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esta opinión, a su juicio, tendría algún fundamento?
El revisionismo histórico siempre tiene una finalidad, una intención. Evidentemente, esto se está haciendo con una intención. La intención es desacreditar el orden que surgió de la Segunda Guerra Mundial, donde, si nos ponemos verdaderamente ortodoxos y académicos, el verdadero auténtico vencedor, si exceptuamos Estados Unidos, claro, es la Unión Soviética. Si revisamos no solo la historia de la Segunda Guerra Mundial, sino lo que ocurrió después, llegamos hasta el momento actual, y en el momento actual Rusia es el enemigo, por lo tanto, contra ellos se utiliza cualquier tipo de arma, incluido la revisión de la historia, que puede favorecer a desacreditar argumentos. Fíjese otro ejemplo, estamos viendo el tema de los tártaros en Crimea, como en Occidente en ningún momento se está mencionando la colaboración que hubo de, bueno, no, ciertamente no podemos meter a todos en el mismo saco, pero ciertamente el pueblo tártaro llegó a colaborar con el Reich. No hablemos ya de Ucrania, evidentemente, pero en la propia Crimea, que ahora es rusa, es un ejemplo que se puede extrapolar.
Daniel, y actualmente la situación internacional preocupa a muchísima gente y muchos se preguntan si la humanidad aprendió de los errores que condujeron a la guerra más sangrienta de la historia. ¿Y cómo respondería a esta pregunta?
¿Cómo queremos evitar una contienda que se inició, por ejemplo, como el Tercer Reich, con la ideología nacionalsocialista, extremista, que por ejemplo ahora está implantada en Ucrania? Está implantada, no a nivel total, pero está muy implantada en Ucrania. Y el enemigo, supuestamente, ante los occidentales, debemos obviar, es Rusia. La lección creo que está aprendida a medias y el mayor problema es que todos sabemos cómo sería una Tercera Guerra Mundial. Así que, evidentemente, en la labor de todos es colaborar en que eso no se produzca. Y luchando contra este revisionismo histórico, yo creo que es la manera que podemos aportar un poquito. Porque aprender de la historia es aprender.
José Manuel Olarieta también destacó la importancia de saber sacar lecciones del pasado.
Estados Unidos asumió al final de esa guerra un papel hegemónico y Estados Unidos ha pretendido dar a entender a todas las generaciones posteriores, puesto que esa hegemonía se mantiene, que ellos son la potencia más importante, no solamente después de la guerra, sino incluso antes de la guerra. E incluso que en la actualidad nadie puede, digamos, hacer sombra a esa gran potencia que es Estados Unidos. Es decir, la hegemonía militar, política, etcétera, tiene que ir acompañada también de una hegemonía cultural, ideológica y una visión distorsionada de las cosas. Y si a las cosas no se les pondera exactamente, no se les da la importancia, no se les equilibra, no se les mide muy bien, eso conduce a una serie de errores que son lamentables.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?